Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernarde. Bienvenido y bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada. También a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es martes 3 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo te está afectando esta situación, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Todas las buenas relaciones, convenios y acuerdos que hoy se mantengan entre administraciones, organizaciones, colectivos y empresas nos permitirán una mayor coordinación y rendimiento en conseguir objetivos comunes. Por este motivo, el vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitaba esta mañana las instalaciones de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal, donde fue informado de los proyectos en marcha entre estas dos regiones que permitan optimizar recursos con resultados comunes. Hablaremos también con Alfonso Rueda para conocer las ayudas que está ofreciendo la Xunta de Galicia al turismo gallego y a la hostelería, que están siendo dos sectores azotados muy seriamente por la pandemia. Precisamente los hosteleros han iniciado una campaña de movilizaciones para visibilizar su situación, que les llevará este viernes a llevar a cabo una caravana de vehículos por el casco urbano. Nosotros hoy nos iremos hasta el casco histórico para que un empresario del sector nos cuente su situación, que le ha llevado a cerrar el negocio durante unos días y a reducir su personal, de 5 a 2 personas, así como utilizar sus ahorros para afrontar los pagos del día a día, aunque no pueda facturar. Gondomar aprobará este próximo jueves en sesión plenaria el proyecto de urbanización de la primera fase del polígono de Apasase, con una inversión prevista de 3,5 millones de euros. Una noticia importante para una población que tiene demanda de empresas para implantarse en este suelo industrial. Nosotros se lo vamos a preguntar a su alcalde, Paco Ferreira, después de la una de la tarde. Y Orpagu, que es la organización de palangreros da Guarda, cuyos barcos fundamentalmente se dedican a la pesca del pez espada y del tiburón azul, acaba de ser noticia porque en su organización se acaban de integrar 30 embarcaciones portuguesas que hacen más fuerte al colectivo y que les permitirá defender sus intereses ante Europa. Hablaremos con este colectivo para que nos cuenten sus expectativas ahora que casi está compuesto de un centenar de embarcaciones. Todo esto y mucho más en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y para conocer el avance informativo de la jornada tenemos con nosotros a nuestra compañera Usía Perdiz. Usía, buenos días.
Buenos días. Se reducen los casos. Los contagios registrados en las últimas horas por primera vez en muchos días se sitúan por debajo del centenar. Eso sí, la presión hospitalaria continúa creciendo. En las últimas horas se registraron 88 nuevos contagios, lo que eleva a 2.126 los casos activos en estos momentos en el área sanitaria. 65 pacientes están ingresados, 15 de ellos en la UCI. Además, la cifra de fallecimientos se sitúa ya en los 154. 6 personas perdieron la vida en los últimos días a consecuencia del virus en nuestra área. 3 hombres de 82, 84 y 96 años y 3 mujeres de 92, 95 y 103 años. Esta tarde se reúne el comité clínico. En el encuentro decidirán si se mantiene el cierre perimetral y la limitación de las reuniones a solo convivientes o si se toman otras restricciones para frenar los contagios. También te cuento que ha sido detenido un joven de Acañiza con un kilo de hachís escondido en su vehículo. Los agentes de la Guardia Civil interceptaron el coche y vieron muy nervioso a su conductor. Cuando fueron a identificarlo, localizaron la droga oculta en una bolsa plástica y envasada al vacío en la parte trasera del coche. El caso está ya en manos del juzgado de Ponteareas.
Muchas gracias, Usía Perdiz. Volvemos a contar contigo más tarde.
Hasta ahora.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Esta mañana que nos hemos despertado con sol, queremos conocer si la tarde va a continuar con la misma climatología y qué va a pasar en la jornada de mañana miércoles. Desde Meteo Galicia nos lo cuenta Ana Laje.
De hoy en Vigo se esperan cielos poco nubosos o despejados, con una temperatura máxima prevista que estará sobre los 17 grados y vientos flojos de componente norte. Y para mañana miércoles una jornada muy similar, cielos despejados por la mañana con alternancia de nubes y claros por la tarde y temperaturas en que esta próxima noche las mínimas bajarán, estarán la mínima sobre los 6 grados. Para mañana la máxima sobre los 18. Los vientos soplan tanto hoy como mañana del norte, nordeste, son flojos con intervalos de moderado a partir de mañana por la tarde.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
La situación del tráfico ahora mismo en el casco urbano es estable, no hay incidencias en cuanto a densidades de tránsito en los lugares habituales. En la Gran Vía puntualmente hay aglomeración de vehículos en la curva de Isaac Peral, en la curva de Urzaiz, pero en el resto se circula con normalidad, tanto en Plaza de América como en Sanjurjo Badía, que suele ser también a esta hora una zona conflictiva. Por lo tanto, tranquilidad en el tráfico en la ciudad de Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
La palabra incertidumbre está en boca de todos, pero fundamentalmente y sobre todo entre los empresarios del sector de la hostelería. Por eso hoy pretendemos acudir hasta el casco histórico de Vigo, a la calle Real, porque un empresario que allí tiene ubicado su local es uno más de una situación que provoca que tengan que despedir a personal, que a veces se tengan que quedar en sus neveras y congeladores con producto que no pueden dispensar a sus clientes y con una incertidumbre horaria que no saben ya qué atenerse porque la gente no está acudiendo como acudía a estos entornos de hostelería. Gustavo García García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación que estáis viviendo en el casco histórico? Todo el colectivo vuestro de cafeterías, restaurantes, locales de copas, sin ser ocio nocturno, que mantenía, es una actividad hasta el momento en ciertas condiciones, pero que con las últimas restricciones os estáis viendo obligados a cerrar.
Correcto. Nos sumamos varios locales del casco bello al cierre este fin de semana porque, lógicamente, al avisarnos el viernes de que teníamos que cerrar en 3 horas, algunos se dieron cuenta más tarde, lógicamente, porque no estamos todos atentos al móvil mientras estamos trabajando. Con las neveras llenas y las reservas, el libre de reservas también lleno, para las pocas mesas que tenemos, nos vimos obligados a tener que cerrar porque no queremos poner en manos del cliente la responsabilidad de venir y no ser convivientes. Con lo cual, muchos de nosotros hemos decidido cerrar porque nuestro núcleo de clientes no son familias. En mi caso, yo entiendo que otro tipo de locales han podido seguir abiertos, pues porque es su tipología de clientes más una pareja o sus niños, ¿sabes?
¿Le veis futuro a esta situación?
No, por supuesto. A ver, el problema es que casi todos nosotros estamos unidos en que es mejor estar cerrados y que nos ayuden, porque estamos perdiendo dinero todos los meses. O sea, llevamos perdiendo dinero desde el desconfinamiento.
Lo que está claro es que no estáis facturando lo que facturabais, claro.
No, y los costes fijos que tenemos, como el alquiler, suministros, bueno, en mi caso hipoteca, porque acabo de abrir y la reforma la estoy pagando, y la facturación no llega ni para eso. Nosotros éramos 5 empleados hace el año pasado y ahora somos entre 1 y 2. O sea, yo mismo y una persona que me echa una mano cuando es necesario.
¿Lo que más imperiosamente necesitaría y serían ayudas directas por parte de la administración o condonar algún tipo de impuesto?
Sí, a ver, el peor ejemplo está en lo que ha pasado en Alemania. Alemania ha decidido hacer un cierre del sector de la hostelería y otros sectores, pero les ha compensado, como ya sabéis, con el 75% de la facturación del mismo periodo del año anterior. Aquí, en este caso, el ocio nocturno lleva cerrado 8 meses prácticamente sin ningún tipo de ayuda. Ahora ha salido la ayuda de la Xunta, pero que es para cubrir un mes de alquiler. O sea, que eso está bien, lógicamente toda ayuda está bien, pero no sirve para cubrir todas las pérdidas. Y nosotros pues estamos abriendo porque estamos obligados a trabajar y intentar ganar la vida, pero yo, por ejemplo, todos los ahorros que tenía ya los tengo prácticamente perdidos y tenemos que pelearnos con el casero para que nos rebaje el alquiler, que en muchos casos no, esas rebajas no nos las hacen. A mí me hicieron una pequeña rebaja, pero que prácticamente respecto a la facturación que perdí no me sirve. Y bueno, ahora mismo, con esta incertidumbre, la gente ya habla de cierres en masa y es como estamos.
El presente es el cierre, es la problemática que estáis viviendo, es no poder atender los pagos que tenéis que asumir. ¿Esto quiere decir que el futuro del casco histórico de Vigo en cuanto a la hostelería va a ser muy complicado volver a recuperarlo o se va a recuperar en cuanto nos olvidemos de la pandemia?
Hombre, esperamos que se recupere y esperamos que la gente vuelva a ganar la confianza en nosotros, porque nosotros desde el principio cumplimos todos los protocolos y medidas de seguridad en cuanto al uso de mascarillas, gel hidroalcohólico, etcétera, limpieza de mesas y zonas de paso, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el mensaje que se ha transmitido desde el gobierno y desde la prensa es que los locales somos inseguros y eso ha calado en la gente, con lo cual nosotros, parte de la clientela, no la hemos visto desde el desconfinamiento y nos han transmitido que tienen mucho miedo y es entendible, o sea, lo comprendemos. O sea, nosotros en ningún momento decimos que no comprendemos la situación, simplemente queremos que se nos tenga en cuenta y que se nos ayude. Y cuando volvamos a la normalidad esperemos recuperar el ritmo de trabajo anterior, pero en muchos casos la gente tendrá que empezar a pagar los ICOs, que serán unos meses, y para eso tendrán que facturar más de lo que facturaban antes, y en ninguno de los casos creemos que vayamos a facturar más que antes.
Gustavo García García, propietario y gerente de uno de los locales que hay ahora mismo en el casco histórico de Vigo de hostelería, que lo está pasando, como el resto de compañeros, francamente mal. Mucha suerte para el futuro y que esto se pueda tornar en otra actitud por parte de todo el mundo, en otras acciones y en otras decisiones que os puedan beneficiar de cara a recuperar esa clientela perdida. Gustavo, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, Antonio.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Endoproctos nació como idea en 1984 y se plasmó como la primera clínica en España dedicada íntegramente a la patología del colon, recto y ano. El nombre Endoproctos hace referencia a la elección de las técnicas endoscópicas para tratar estas enfermedades y también otro tipo de intervenciones relacionadas con el aparato digestivo. Y para poder dialogar sobre este tema que nos parece interesante, contamos con la presencia del doctor y cirujano Manuel Ferrande. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
En estos momentos de pandemia, ¿estamos abandonando otras patologías y otras dolencias que padecemos?
Sí, es evidente. Hoy mismo en prensa viene un oncólogo del Hospital Clínico de Santiago llamando la atención sobre la tardanza en diagnosticar cánceres de todo tipo, de mama, pero también de colon. y recto. De hecho, en Endoproctus fuimos los pioneros en lanzar la campaña de prevención y diagnóstico precoz de cáncer de colon y recto en los años 85-90, después asumida por la sanidad pública, y Endoproctus entonces dio un paso atrás. Ahora, de momento nos ponemos delante, porque la sanidad pública no es capaz, con este caos, de seguir ofreciendo la prevención a toda la población. Endoproctus entonces pone en marcha de nuevo, resucita las campañas que consisten en un test inmunológico de sangre oculta, son gratuitas por supuesto, y las hacemos todos los viernes. Llamo aquí a la población para que no se olvide de prevenir el cáncer de colon y recto.
Estamos, doctor, ante un panorama que a veces la dejadez, la desidia, el abandono, anímicamente tampoco estamos en el mejor momento, y aunque tengamos dolencias y padezcamos ciertas enfermedades, parece como si ya iré al médico, ya acudiré a la clínica, ya me consultaré. Esto no hay que dejarlo.
No hay que dejarlo, pero yo lo entiendo y lo entendemos todos. El caos es tan enorme, la sanidad estamos sobrepasados por todo tipo de informaciones falsas, verdaderas, que comprendo esto. De todas maneras, el cáncer de colon y recto es muy frecuente, es muy prevenible, es muy curable en estadios iniciales, y es una lástima que demos un paso atrás de décadas, cuando en Endoproctus estamos siempre luchando para diagnosticar casos tempranos que se curan con facilidad, y más del 90% sobreviven bien, sin secuelas. O sea que es muy importante, de nuevo, recordar consejos básicos que recordábamos hace muchos años cuando empezábamos en Endoproctus. Decíamos, todo aquel que sangre y sea mayor de 45 años, tiene que consultarlo, aunque le parezca que es un sangrado escaso de hemorroides. Y nos ponemos ahora a lanzar de nuevo el mensaje. En mayores de 45 años, todo sangrado en heces debe ser estudiado y basta contactar con Endoproctus, no con la sanidad pública que está sobrecargada. Hoy no, hoy Endoproctus.
Sí, porque a veces se confunde el sangrado precisamente con hemorroides. A veces puede ser.
Sí, yo diría que en la mayoría de los casos lo es, pero en algunos casos no lo es. Y esos pocos casos son tan graves que llevan a un diagnóstico tardío de la enfermedad y a un aumento de la mortalidad. Esto es algo muy conocido por todo el mundo, pero tenemos que recordarlo constantemente, ahora, que desde luego no es el momento más adecuado, es nadar contracorriente, pero es que tenemos que recordarlo, porque se trata del cáncer de colon y recto, no se trata de un granito, es que se trata de algo que va a matar al paciente, con más frecuencia que el COVID.
Doctor Fernández, la palabra mágica, prevención.
Sí, prevención, y Endoproctus ahí pioneros, ahora de nuevo damos un paso adelante, lo hacemos los viernes por la mañana, gratuito, que se pongan en contacto con la clínica Endoproctus, por favor, y que digan que quieren ir a la campaña de prevención. Ahí les atenderá un médico o una enfermera especializada, hará una clasificación de riesgo, hará el test inmunológico de sangre oculta en heces, o si es de mucho riesgo porque sangra o tiene muchos familiares afectados, le indicará una colonoscopia que se hará en el plazo máximo de una semana.
Una colonoscopia que hoy ya no es tan agresiva como antes, y sobre todo Endoproctus, que cuenta con la más avanzada tecnología para poder llevar a cabo estas pruebas.
Sí, nosotros llevamos miles y miles de colonoscopias realizadas. Ha cambiado mucho la metodología, la técnica y la tolerancia de la exploración. De todas maneras, esa no es la prueba que se hace de inicio, solamente a los de mayor riesgo, ¿eh? La prueba de inicio no tiene nada que ver con esta exploración, es mucho más sencilla, es un análisis de heces que determina la hemoglobina humana que tiene. Pero no hace falta hacer dieta, es muy sensible, es barato, tan barato que nosotros lo hacemos gratuito, pueden venir por miles si quieren.
Pues ahí queda abierta esta campaña que está ofreciendo Endoproctus a todas aquellas personas que quieran acudir a la clínica, después del consejo que acabamos de escuchar del doctor y cirujano Manuel Fernández. Doctor, buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, muchas gracias.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. También sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón. Déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso nos perdamos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tu tramo de radio, más próxima, más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas y oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de nuestra radio en COPE más Vigo en el 104.7 también de frecuencia modulada. Nos acompañamos, si os apetece, hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
¿Buscas una cocina innovadora de ambiente agradable y que encaje a la perfección con tu estilo personal? En Innova Cocinas diseñamos cocinas a tu medida, pensadas para ti y tu forma de vida. Cocinas modernas y funcionales. En Innova Cocinas te cuidamos creando entornos inspiradores y de gran calidad que proyecten tu imagen. Visítanos en Pintor Colmeiro 5, innovacocinas.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, no me neguéis, queridos oyentes, que a esta hora de la tarde, cuando nos acercamos a la una, son las 12:52, casi 53 minutos, un cafecito no nos vendría mal, un bocadillo tampoco vendría mal, y tampoco tomar el aperitivo en una terraza, si se puede, evidentemente, y salvando las distancias, con una cervecita. ¿Por qué os hablamos de esto? Pues porque hoy queremos escuchar lo que nos va a contar nuestra compañera Uxía Perdiz, porque ni más ni menos que hoy se celebra el Día Internacional del Sándwich. Sí, sí, como acabáis de escuchar, el Día Internacional del Sándwich. Y claro, tenemos el sándwich básico al que todos estamos acostumbrados y alguna vez hemos probado, de jamón york con queso, sándwich más completos, pero... Hoy vamos a saber cómo se elabora ese sándwich gourmet, ese sándwich con estilo, con clase y con unos productos refinados, porque, repito, estamos en el Día Internacional del Sándwich. Uxía Perdiz, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Pues sí, Antonio, cada día en el calendario es una sorpresa. Hoy, por ejemplo, celebramos el Día Mundial del Sándwich. Sin duda una celebración curiosa, al igual que si conocemos la historia de por qué se festeja un 3 de noviembre. Pues bien, todo se remonta al siglo XVIII, misma fecha en la que nació el inglés John Montagu, cuarto conde de Sandwich. Este hombre era todo un aficionado a las cartas y también a la cocina. Y para evitar que ambas aficiones se molestasen entre sí, es decir, para evitar ensuciar los naipes, le pedía a sus sirvientes que envolviesen la carne en 2 rebanadas de pan, lo que dio lugar al plato que hoy conocemos, el sándwich. Y para hablar de ello, pero de una manera más sofisticada, hoy hemos contactado con Elena Zulueta, que es la directora de la Escuela de Hostelería de Galicia y Vigo, Harina Blanca.
Ya que es el día del sándwich, vamos a hablar de un sándwich que es muy antiguo en la historia. De hecho, aparece mencionado en el año 1910, es de origen francés. Y es un sándwich que se llama el croque monsieur. A ver, es un sándwich atípico. Tiene sus derivadas y tiene, por supuesto, variantes según los países. Pero es un sándwich que se hace con pan de molde, un buen pan de molde. Ese pan de molde se debe tostar un poquito. Una vez que lo tengo tostado, Yo necesitaré o una bechamel o una salsa mornay, que son dos derivadas de la bechamel, bechamel derivada. Necesitaré un buen jamón cocido y un buen queso, que por ejemplo uno de los que se utiliza es el queso gruyère.
Y una vez que tenemos todos los ingredientes, sigue anotando. Elena Zulueta nos va a contar cómo se prepara y también alguna curiosidad más.
El croque monsieur, que así se llama, es un sándwich donde esas rebanadas de pan de molde se cubren de una bechamel. Encima de la bechamel, pero se cubren bien, ¿eh? Encima de la bechamel se le pone el jamón cocido y el queso, se vuelve a poner encima otra rebanada de pan de molde que se vuelve a cubrir con bechamel y se cubre con queso. Eso se gratina, se hace en la plancha, casi siempre acaba gratinado para que quede fundido. Y hay una variante que es que en muchos países, de hecho es la que yo hago, que las rebanadas de pan de molde primero se mojan en huevo batido. Es decir, vamos a imaginar el sándwich. Tengo rebanadas de pan de molde, bato huevos, las mojo en huevo batidos, las preparo en una hoja de silicona, las apoyo, encima pongo bechamel, encima pongo jamón cocido, encima le pongo queso gruyère, vuelvo a poner otra rebanada de pan de molde mojada en huevo batido, vuelvo a poner bechamel y vuelvo a poner queso rallado. Y eso lo meto en el horno, por ejemplo, y lo gratino. Claro, el resultado es un sándwich espectacular que no tiene nada que ver con los sándwiches que comemos.
Y ojo, porque existen varias versiones de este exquisito sándwich.
Tiene variantes, porque en Francia, esto que se llamaba croque monsieur, apareció un derivado de este sándwich que era el croque madame, que era el mismo sándwich, pero se le ponía encima un huevo frito o un huevo hecho a la plancha, porque dice la literatura francesa de principios del siglo XX que ese huevo frito recordaba a los gorros y a los sombreros que llevaban las damas a principios del siglo, ¿no? Entonces era el croque madame. Es decir, hay muchas versiones, ¿vale? Pero son los dos más extendidos en Francia. De hecho, en Francia, a fecha de hoy, en cualquier bistro, cafetería, restaurante, es muy, muy típico encontrarnos un sándwich que es un croque monsieur o la versión que le ponían con el huevo frito, que era el croque madame, ¿no? A ver, es un sándwich rico, no muy sano porque las frituras, ya sabemos, o la grasa no es nada buena, pero bueno, es un sándwich atípico, no es el que tomamos nosotros a diario. O sea que pan de molde, mojarlo en huevo batido, una versión que existe, que es muy rica, encima una buena bechamel o una salsa bornay, una buena bechamel, jamón cocido, queso, por ejemplo, gruyère, también valdría un emmental, pero el gruyère es el más extendido, otra rebanada de pan de molde mojada en huevo batido, otra vez bechamel tapando todo, y por último, más queso. Y al horno, a gratinar. A que se funda todo, a que quede mezclado y gratinado. Y se toma caliente. Es una auténtica delicia. Con esa bechamel, de verdad, es que le da una textura tan suave en boca. Hay que imaginarse una bechamel sobre un pan mojado en huevo, la bechamel, el queso, el jamón, todo va fundido, gratinado en el horno. Hay que imaginarse, porque realmente, de verdad, que es muy fácil de hacer. Y es que es un sándwich totalmente atípico y súper rico y típico de Francia. Es riquísimo, de verdad.
Otra curiosidad es que la palabra sándwich figura en el diccionario de la Real Academia Española desde 1927. Así que manos a la obra, mejor dicho, a la cocina, y vamos a celebrar el Día Mundial del Sándwich.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Yo soy de Wisconsin.
Ah, de Wisconsin, qué buena tierra.
No sabíamos nada de Sevilla. Cuando llegamos allí, claro, hay que pedir direcciones para saber cómo llegas. Primero que preguntábamos, pues, bla, 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 bla. Miré a mi amiga y dije, oye, que todavía estamos en España.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco?
Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y en el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Simplemente te llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos la sed.
Es la 1 a las 12 en Canarias.